El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda su amigo Bartolo Cruz
y Jair Flores,
conductores de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa, en la maravillosa ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.
Permítame compartirles nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara, UDGTV, y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. Pues iniciamos la transmisión de este día 13 de marzo del 2024 con una canción que me gusta mucho aparte, que se llama Se Borró, de una agrupación argentina, Rayos Láser, que en esta ocasión no habla del tema que es el programa, pero el programa está súper, súper, súper relacionado, ya que está en un mundo, podemos llamarlo postapocalíptico, en el que definitivamente el agua dejó de existir, pero ni una sola gota quedó, ¿no? Y de eso va un poco el video, si pueden echarle un ojo, les va a gustar bastante.
Pues hay una película, ¿no, Jair, al respecto también?
Pues no sé cuál se refiere, pero seguro hay muchas, ¿no?
Sí, Mad Max, algo así.
Ah, sí, Mad Max, justo, sí. Que Mad es muy buena, Max. Es muy buena.
Claro, más o menos un mundo apocalíptico, así representa el video de esta canción llamada Se Borró, de la agrupación Rayos Láser. Y bueno, mi estimado auditorio, estamos en el mes de marzo del año 2024. Y bien, este tema apocalíptico, pues creo que nosotros tenemos que atenderlo desde nuestra perspectiva como biólogos, pero sobre todo como ciudadanos, Yair.
Sí, claro. O sea, a final de cuentas tenemos nuestra profesión que nos marca un poco una línea de cómo pensar, pero pues sobre todo somos ciudadanos, ¿no? Estamos involucrados con...
Así es, y al final de cuentas creo que lo que más deberíamos, pues ahora sí, enfocarnos es pensar como ciudadanos. Porque bueno, muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer con muchos de nuestros recursos naturales, con mucha de nuestra biodiversidad, pero eso tenemos que trasladarlo a otro tipo de público, otro tipo de personas, para que todos nos podamos entender y ahora sí tener un mundo en equilibrio, Yair. Y fíjate que estoy muy contento porque pues vamos a atender un tema el día de hoy muy interesante, muy importante, ya no a nivel local, Puerto Vallarta, sino a nivel internacional. Y me refiero a que estamos a marzo del 2024, porque marzo es el mes del agua. Estamos próximos a conmemorar el Día Internacional del Agua, que es el 22 de marzo, y es por eso que nos atrevemos aquí en Ecobahía a iniciar el tema de análisis escasez de agua en Puerto Vallarta. Estimado auditorio, si usted nos está escuchando, avíseles a sus amigos, colegas, novio, novia, porque empezaremos un tema que a todos los ciudadanos de Puerto Vallarta, y yo diría, Yair, también de la región de Bahía de Banderas.
Sí, también. Bueno, en este caso solo voy a hablar de Puerto Vallarta un poco, pero también hay un poco de información de Bahía de Banderas que pueda sacar ahorita de memoria.
Excelente, ¿no? Sí, me refería yo a Bahía de Banderas también porque, pues, sabes, somos una zona metropolitana ya interestatal, sí, claro, conectada, y algo que no podemos desconectar es el ciclo de la agua de las regiones político-administrativas como municipios, estados, país e inclusive de nuestro planeta.
Sí, claro, de hecho, incluso, bueno, espero no sonar tan técnico, pero existe ese término que es región hidrológica administrativa, que toma justo en consideración los límites municipales y también un poco en límite, pues, las cuencas, ¿no?
Es correcto. Y bueno, para hablar de este tema, escasez del agua en Puerto Vallarta, estimado auditorio, ahorita a Yair le vamos a quitar el micrófono de conductor y le va a tocar entrevistarse sobre, me va a tocar entrevistarlo sobre este tema, porque déjenme decirles que él lleva ya más de un año atendiendo precisamente el tema de estrés hídrico o escasez hídrica aquí en Puerto Vallarta y también Bahía de Banderas, pero ahora enfocados precisamente en esta maravillosa y hermosa ciudad de Puerto Vallarta. Así que permítame presentarles a mi invitado el día de hoy, Yair Flores. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Así es, ahora como invitado el día de hoy. Pues me complace muchísimo tenerte aquí en Ecobahía, sobre todo, estimado auditorio, porque el poder de la ciudadanía, pues para mí en lo particular, emana en los jóvenes, emana en los niños, que son con los que tenemos que trabajar y crear esa conciencia ambiental sobre el recurso más importante para la vida, que es el agua. Y me gustaría empezar, Yair, pues que te presentaras y que nos dijeras, pues, qué estudias, cómo llegaste aquí al Centro Universitario de la Costa también. Con eso podríamos partir en el, empezar para el análisis del tema del día de hoy.
Claro. Bueno, pues mi nombre es Yair Flores. Bueno, mi nombre completo es César Yair Flores Iñiguez, ¿no? También tengo un primer nombre y un apellido. Y un segundo apellido. Y pues yo estudié biología, ahora estoy en la maestría en ciencias en geofísica. Mi línea de investigación pues va un poco, bueno, en este caso estoy abordando un tema sobre vulnerabilidad hídrica. Y justo estuvo chistoso yo cómo llegué, porque obviamente investigué a fondo porque yo quería especializarme o en sistemas de información geográfica o en manejo de cuencas. Y ya llamando con el coordinador fue que me pasaron su número justamente y así fue como llegué más o menos.
Sí, así llegas con nosotros y bueno, pues aquí por la problemática que tenemos, no aquí en Puerto Vallarta, estimado auditorio, sino que en todo el mundo, así como lo digo, el agua pues es un elemento importantísimo para el desarrollo. Yo quisiera luchar y exponer a las autoridades, a las instituciones, que tomáramos como eje rector de desarrollo al recurso hídrico en todas las sociedades humanas. Y es por eso que invité a Yair precisamente a estudiar este tema de vulnerabilidad hídrica, enfocándonos principalmente en la escasez del agua aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, Yair, ya llegas aquí a la maestría en geofísica y pues empiezas tú a investigar datos, sobre todo de bases de datos que existen ya en internet por parte de las instituciones. Y bueno, te das cuenta por ahí que hay algunos conceptos, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro. Antes que nada me gustaría hacer un pequeño disclaimer, que no había podido estar en otro programa, pero ahora justo en marzo, que además se festeja el Día Mundial del Agua, pues también pasa el 8M, ¿no?, que es el Día de la Mujer, y también quería hacer como un poco de referencia y recordar que no es un día como para felicitar, sino como para conmemorar. Y bueno, ahora sí. Sí, justo el programa de hoy, que se llama Escasez del Agua, quiero iniciar con la siguiente frase. No existe en el mundo la escasez de agua. Porque en realidad pareciera que cuando alguien dice escasez de agua, como si el agua no hubiera, ¿no?, como desapareciera. Pero la realidad es que no, la realidad es que el agua se mantiene acá. No es como que el agua se vaya a otro planeta o se haga al espacio o algo así, sino que el agua está aquí en el planeta. Lo que pasa, más bien son zonas determinadas, ciertos países en este caso, que sufren escasez de agua, ¿no? Y pues Puerto Vallarta justamente es una de ellas. Y bueno, aunque pudiéramos pensar que no tenemos escasez de agua por tener disponible agua en nuestras bañeras y demás, en realidad es que hay zonas en las que hay personas que tienen un acceso menor al mínimo planteado por instituciones mundiales, lo cual ya las pone en un estado de vulnerabilidad ante este problema, ¿no? Y bueno, como para dar la definición más o menos de la escasez del agua, se puede definir que es la condición en la cual la demanda de este recurso no puede ser satisfecha debido al impacto del uso del agua, o sea, porque no es como que solo esté el agua contaminada y demás, sino que en qué se utiliza. Y algo que es súper, súper importante es el suministro pues del recurso. Y en tercer factor, si cabe mencionarlo, que es muy importante, súper, súper importante, pues la calidad del agua, ¿no? Las condiciones en las que esta agua llega a nuestras, pues, casas, se podría decir, ¿no? Y es algo chistoso, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, en distintos lugares, o sea, gente que viene de otros países o incluso de hace muchos años, que la gente estaba acostumbrada en otros países a tomar agua del grifo, ¿no? Y pues cuando alguien llega acá es como de que no se te ocurra, pero que ni se lo pienses tomar agua directamente, ¿no? Porque puede ser que tenga muchas afectaciones. Y hay otras en las que ya ni siquiera el agua sale transparente, ¿no? Ya sale súper, súper turbia, por decir, un color más oscuro, que es en mi caso, por ejemplo. Yo que voy por la central de camionera, me pasa eso de repente, que el agua sale como un poco sucia. Y en otros casos puede que salga transparente, pero sale con un olor muy fuerte a cloro, ¿no? Y esto pasa, pues, porque los contaminantes aumentan y a lo mejor es necesario aplicar en el tratamiento un poco más de cloro para asegurarse que esté un poco más limpia, pero pues también eso lo hace que no sea potable, ¿no? Y bueno, justo como lo mencionaba, una de las razones por las que exista esta escasez del agua es que la distribución es desigual en tiempo y en espacio, por ejemplo. Hay zonas de Puerto Vallarta que seguro en todo el año pasado no sufrieron pues esta falta de agua, sin embargo hubo otras que sí, ¿no? Por ejemplo, las zonas hoteleras, podríamos decir, son unas de las que claramente no sufren como esa falta. En cambio, zonas como más alejadas, más hacia el este, por la Lija y demás, que sí presentan esta escasez, ¿no?
Bien, pues fíjate que ese sería parte del análisis que podríamos atender en nuestro próximo bloque, Yair. ¿Por qué unas colonias sí tienen agua aquí en Puerto Vallarta y otras no? Creo que eso sería bastante interesante para nuestro auditorio.
Sí, claro.
¿Te parece entonces que vayamos a un bloque y regresamos en unos minutos?
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Así es, volvemos aquí a su programa Eco Bahía, en este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y déjenme decirles, para quien nos acaba de sintonizar, estamos hablando de un tema muy importante en este mes de marzo, mes del agua. El Día Internacional del Agua será el 22 de marzo, pero nosotros empezamos con transmisiones especiales para atender la problemática, analizar la problemática también de la escasez del agua en Puerto Vallarta. Y para ello, pues, tengo de invitado a Yair Flores. Él es un biólogo estudiante de aquí del Centro Universitario de la Costa, que está realizando una investigación de maestría precisamente en el tema de estrés hídrico y también escasez hídrica aquí en Puerto Vallarta. Nos quedamos, Yair, en el bloque anterior hablando sobre la escasez. Definiste qué es la escasez y posteriormente hablabas de que hay unas colonias que presentan mayor o menor escasez. ¿A qué se debe esto, mi estimado Yair?
Sí, claro. Bueno, este tiene, como todos los problemas en el mundo, es de diferentes vertientes, ¿no? No tiene una sola causa, por así decirlo, ¿no? Sino que son una suma de estas las que ocasionan esto. Por ejemplo, me gustaría dar como un dato respecto a la distribución de las profundidades en las que se encuentra el agua en Puerto Vallarta, ¿no? Si bien en zonas más cercanas a la costa, o a más bien a lo que sea la parte oriental, hacia el este, está de 1 a 4 metros. Hay porciones en el occidente, hacia el norte, que está entre 1 a 20 metros, ¿no? Esto principalmente se debe, pues, a zonas en las que hay un poco más de extracción de agua, ¿no? Por ejemplo, cerca del Pitillal es donde hay una serie de pozos, lo que obviamente hace que disminuyan estos niveles de agua, lo que a su vez, pues, dificulta la cantidad de agua que se puede extraer, ¿no? Ese puede ser uno de los factores que infieren directamente en ese. Otro, pues, obviamente, la distribución, ¿no? Una cuestión que es bastante importante, que no hay como una adecuada equipamiento de infraestructura para dotar con la suficiente líquido, el líquido vital, como si para estas colonias, ¿no? Y podría ser otra incluso, como la cantidad de agua que es destinada a cada uso, ¿no? Porque se cree, o bueno, más bien se tiene la idea de que en Puerto Vallarta se utiliza mucho agua para agricultura, pero pues la realidad es que acá no es un municipio que esté caracterizado por su agricultura, ¿no? Sí tiene a lo mejor unos cuantos, pero pues no es así. En realidad acá lo que más se utiliza es en uso público, pues para dotar a los pueblos, a las poblaciones, a los pobladores, pero en realidad pues no es suficiente, ¿no? Se puede dar cuenta uno que no es suficiente.
Bien, con respecto a la investigación que estás realizando, Yair, ¿podrías decirnos si existe una buena calidad del agua? ¿Has leído algo al respecto?
Pues bueno, en este caso, por desgracia, hay cosas que están como respecto a la información disponible.
Exacto.
Pareciera que está casi todo normal, menos en agua subterránea, ¿no? Porque no es directamente que el agua esté contaminada desde la subterránea, ¿no? El agua subterránea, sino que puede ser que a lo mejor en el transporte sufra algunas contaminaciones por fugas, por mala calidad de la infraestructura, que es lo que hace, pues, que se presente este tipo de contaminación. Y es aquí donde es importante hacer como que este tipo de investigaciones para tener esta información. De hecho, hay una compañera de la maestría, bueno, de otra maestría, pero aquí mismo en el CUC, que su tema justo es sobre la calidad del agua de, pues, en este caso ella va a trabajar de los principales ríos, ¿no?, que son acá.
Muy bien. Con base en ese acuífero de Puerto Vallarta, podríamos nosotros, primero, Yair, definir qué es el acuífero, porque acuífero pareciera que es un pozo nada más. ¿Podrías, sí, claro, podríamos empezar por ahí?
Sí, claro, justo tengo una definición, que un acuífero, pues, no es más que una formación geológica en la cual es capaz de almacenar y ceder agua, ¿no? Almacenar y ceder, ¿no? Que también sea posible como extraerla, ¿no? Porque justo existen estos tipos de formaciones geológicas en las cuales sí, o sea, almacenan, pero no se pueden detectar por alguna cuestión geológica y, pues, no, obviamente no podemos acceder a esa agua, ¿no?
Claro, entonces podríamos decir que es un gran pozo en Puerto Vallarta.
Sí, claro.
¿Qué tan grande puede ser?
Pues, en este caso, por ejemplo, me parece que Puerto Vallarta hay dos acuíferos. Uno que cubre, bueno, solo puedo decir un número, el 95% de la superficie, y uno que es más al sur, que cubre una pequeña sección, ¿no?
¡Guau! Wow. Quiere decir que es como una gran cisterna abajo de nuestra tierra.
Sí, claro, es una gran cisterna, la cual se ve favorecida pues obviamente esto principalmente, que es algo muy importante, que es a través de la infiltración, ¿no? Que es una de las principales cuestiones que nutren a los acuíferos, ¿no?
Qué impresionante, Yair. A ver, entonces, hablamos de que hay dos pozos, dos grandes pozos llamados acuíferos en Puerto Vallarta y que están abajo de la tierra, abajo de la superficie, donde nosotros, pues, arriba llevamos las actividades principales de desarrollo en esta ciudad, prácticamente en todo el municipio.
Sí, sí, sí.
Es decir, la ganadería, la agricultura, la minería, tengo que decirlo también, porque es la extracción de materiales para construcción, el turismo, entre otras actividades más, de servicios, por supuesto, de recreación. Todo eso lo hacemos arriba de los acuíferos.
Sí, claro, todas las actividades pues se llevan a cabo arriba de los acuíferos, ¿no? Y de hecho me gustaría decir algo ahora que mencionó de la minería, porque creo que cuando uno escucha minería pareciera que solo piensa en estas minas tradicionales, ¿no? Las que trabajaban los enanitos de Cenicienta, pero en realidad minería, existe también minería a cielo abierto. Y de hecho aquí cerca del Cook, si se pueden asomar un poco a los cerros, o sea, en vista hacia los cerros, van a ver que hay varios puntos de extracción que son, pues, a final de cuentas, minería a cielo abierto, que, bueno, solo era un pequeño comercial para que se dieran cuenta de eso y porque tiene también muchas problemáticas, aparte de que casi desaparecen los cerros, pues también contaminación por movimiento de partículas y demás, ¿no?
Muy bien, bueno, sigamos entonces, Yair, definiendo ese acuífero en palabras de que todos entendamos. Todos hacemos las actividades humanas de desarrollo sobre los acuíferos y tú acabas de decir también que esos acuíferos se nutren,
sí, claro,
o se alimentan, vamos a decirlo así, se alimentan de escorrentía superficial o de escurrimientos.
Sí.
Esos escurrimientos supongo yo que vienen de la parte alta y media de la cuenca.
Sí, claro. Y de hecho ahí es donde viene la importancia de mantener las partes altas de las cuencas o las partes altas, pues, justo de una montaña, ¿no? Para ponerlo como más simple, ¿no? Imaginemos que tenemos una montaña y le aventamos un vaso de agua, ¿no? Si le aventamos un vaso de agua y para esto no hay nada de superficie, nada de árboles, nada de plantas, pues lo más probable es que toda esa agua escurra, ¿no? Nada de esa agua se va a meter, digamos, dentro de la tierra.
¿Escurra y a dónde se va a ir?
Pues se va a ir, en primer lugar, va a pasar a las ciudades, lo que va a hacer, pues obviamente, que provoque inundaciones. Y pues finalmente, pues en este caso, como estamos en una cuenca que tiene salida al mar, pues sale al mar, ¿no? Pero no es como que solo salga al mar el agua de lluvia, sino que trae, pues, sedimentos. Pues arrastra también contaminantes y demás, que incluye como que arrastra otros problemas más, ¿no?
Vaya, muy bien. Entonces, quiere decir que todas las personas de todas las ciudades, no nada más de Puerto Vallarta, tenemos que saber que vivimos arriba de los acuíferos.
Sí, claro. Y pues por eso es importante, entre otras muchas cosas, tener como una precaución de vida. Por ejemplo, cosas que podamos hacer en casa, tener cuidado respecto a, no sé, no tirar aceite, por ejemplo, en las calles, o tener cuidado con el aceite que tiramos en casa y demás, ¿no? Que pudiera ser cosas que al final de cuentas lleven una contaminación al agua que después vamos a necesitar, ¿no?
Claro, y el concreto también, ¿no? Que se utiliza muchísimo, pero ¿sabes qué? Sí, estamos satanizando muchísimo al concreto también, pero sabemos nosotros como biólogos y tú como estudiante de la maestría en geofísica, que los suelos intemperizados también, esos suelos compactados, así se les llama, estimado doctor, discúlpeme, a veces mi lenguaje técnico, pero esos suelos que están compactados por el paso de muchísimas personas, pues tampoco permite la infiltración de una manera adecuada.
Sí, no, a final de cuentas, pues también son factores que influyen en la cantidad de agua que va a ser infiltrada, ¿no? También es algo importante. Y respecto al concreto, me gustaría mencionar algo, ¿no? Porque también me ha tocado trabajar un poco en parte como de analizar los impactos ambientales de las construcciones y demás. Y sí, no es tanto satanizar el concreto, obviamente a todos nos gustaría como que existiera un concreto como más sostenible, sustentable.
Filtrante, pero material filtrante.
Estaría bueno. Pero también cabe la pena señalar que hay como que ciertas medidas que se pueden llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, algo común en las infraestructuras es que las autoridades correspondientes soliciten que haya, por ejemplo, tanques de infiltración, ¿no? Para garantizar, por ejemplo, si tú vas a construir en una zona que antes era pasto, okay, que tú garantices que el 100% del agua que cae ahí se siga infiltrando. ¿Cómo? Pues mediante un pozo de absorción, mediante una línea que redirija el agua de lluvia, no sé, si hay un canal cerca, si hay una escorrentía cerca o algo así, ¿no? O sea, tampoco no es como que solo decir, no construyan, y no, sino que construyan, pero pues implementen medidas que puedan ayudar a evitar que los daños sucedan, ¿no? O que se reduzcan en todo caso.
Esas medidas ya están establecidas en las leyes ambientales, sobre todo de desarrollo urbano.
Sí, claro, o sea, son reglas que deben de estar, bueno, ya están, seguro ya están en la ley de aguas de Jalisco, ya existe esa que no te permite como que en un... Si tú vas a construir, no te permite que solamente quieras sacar el agua de tu terreno y ya no, tú tienes que garantizar que esa agua se reintegre al sistema, digamos.
¿Viste en los últimos años toda el agua que estaban extrayendo de los mantos acuíferos de ese acuífero de Puerto Vallarta, localizado en gran parte en la zona de fluvial, en la zona de Versalles? Extraían agua por miles de litros y tiradas simplemente a las calles, y estaban constantemente bombeando, tratando de secar para construir, sí, los estacionamientos subterráneos de los edificios que ahora podemos ver. ¿Qué ocurrió o qué efectos podría tener eso?
Sí, claro, también es algo que pasa en todos lados. En Guadalajara era común ver como que ciertas construcciones que perforaban el manto freático, y pues obviamente eso hace que el agua brote y brota lo desgraciado que,
claro,
la forma es sacarlo con una bomba o yo que sé cómo lo hagan. Pero justo también es eso, ¿no? De que se tomen las medidas necesarias para evitar que esa agua se desperdicie. Y no solo es agua que se va a desperdiciar, sino como que se está construyendo sin seguir las normas correspondientes o la legislación correspondiente, pues puede hacer que esa misma agua o ese mismo manto se contamine, ¿no?
No, se contamine, sí. o pierda sus funciones naturales, porque seguramente va a ocurrir un fenómeno llamado salinización.
Sí, claro. Y bueno, de hecho, aquí de nuevo para hacer hincapié, voy a hacer yo promoción a todas mis compañeras que estén haciendo temas, ¿no? Porque
sí,
tengo una
para que vengan a platicar con, sí, nosotros, ¿no? También, hay que invitarles.
Sí, de hecho el siguiente jueves, no mañana, va a haber un evento en el que algunos alumnos participaremos acá en el centro de la Tierra, antes llamado Sisbook, para que vayan y vean un poco de lo que hay, que justo son trabajos relacionados al agua, ¿no? Y ella va a trabajar justo el análisis de la contaminación de pozos a través de la, pues, salinización, digamos, ¿no?
Muy bien. Pues bueno, Yair, fíjate que estamos a punto de irnos al siguiente bloque. Y bueno, pues ahí en ese bloque me gustaría que nos hablaras ahora sí de esas concesiones que están utilizando el agua de nuestros acuíferos aquí en Puerto Vallarta. ¿Te gustaría?
Sí, claro, claro.
Muy bien, pues por lo pronto nos vamos a ir un corte y regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Así es, estimado auditorio, volvemos y hemos vuelto aquí a su programa Eco Bahía, en este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Seguimos con nuestro invitado el día de hoy, Yair Flores, y estamos analizando el tema escasez de agua en Puerto Vallarta. Ya nos explicó en el bloque anterior lo relacionado al concepto de escasez y acuífero. Nos ha dicho y hemos discutido aquí que vivimos todos nosotros, todas las personas de Puerto Vallarta, vivimos sobre ese gran acuífero en el cual desarrollamos todas las actividades. Y bueno, ese acuífero debería estar regulado, debería estar, no sé si decirlo, ya ir concesionado. Y bueno, pues sí, regulado a través de concesiones, ¿cierto? ¿Qué sí. es una concesión para empezar?
Bueno, una concesión, de hecho, para que es una buena pregunta. Una concesión es como, en este caso, un título que te otorga un permiso, ¿no?
Pero que no es tuyo.
De hecho, los permisos de las concesiones dicen, este título no genera como derecho sobre algo, sino que solamente es un permiso y es temporal.
No genera apropiación.
No, solo es como que te damos chance de que lo hagas.
Claro, pero ¿cuántos años puede durar ese permiso?
Pues por lo regular tienen, creo que varían, pero sé que hay desde 10 años y lo puedes ir como renovando cada vez, ¿no?
Suficiente para hacerte millonario, Yair.
Suficiente. Y, bueno, justo eso, pero hay algo que quiero decir, es que en Puerto Vallarta está prohibido, o sea, está prohibido hacer concesiones, ya no existe ni una sola concesión más.
A ver, ¿cómo que está prohibido, pero sí hay concesión?
Sí, es que antes, obviamente, existe un no sé si decirlo, un estudio que determina la disponibilidad media anual de aguas subterráneas. ¿Esto qué quiere decir? Pues cuánta agua hay disponible para extraer, ¿no? Voy a tratar de ser lo menos técnico posible, pero esta cantidad de agua que está disponible es a grandes rasgos la cantidad que entra a este acuífero, menos hay una que se llama descarga natural comprometida, que es lo que llueve, lo que se queda como agua superficial, y ahora sí se le resta la cantidad de agua extraída, ¿no? O sea, esta suma nos da como el resultado del balance, digamos, del acuífero. Por ejemplo, si yo le echo, es más, voy a hacerlo así con un vaso. Tengo un vaso de litro y le echo, pues, justo un litro de agua. Tengo, digamos, un litro que le quito para llenar los lagos y demás. Y puedo concesionar, en teoría, esos 9, ¿no? Pero, pues, obviamente voy a hacer lo posible para no quedarme sin agua disponible, ¿no? Y hago 5 concesiones en las cuales le concesiono un litro a cada uno. Y pues eso hace que me queden 4 litros, ¿no? Y eso sirve para hacer como que, ah, ok, entonces en el siguiente año podemos dar tantas concesiones.
Yair, ¿y para qué querría yo, Bartolo Cruz, una concesión?
Pues depende de cuáles son sus intenciones. No, pues existen varios usos, digamos. Puede ser, obviamente, el principal que decía que era uso público. En este caso, pues los municipios tienen concesiones también, ¿no?
Ese es el principal.
Sí, claro, es el que más abarca. Puede ser para agricultura, puede ser, antes se podía, ahora ya no, para una casa, o sea, una casa alejada que no tiene sistema, pues hace una concesión para que le permitan sacar agua para suministro de su casa.
Bien.
Otro, pues, es para las industrias, obviamente, que es algo muy complicado en México. De hecho, ahora se me hace curioso cómo los memes se vuelven como un medio de información, ¿no? Porque hay muchos memes que dicen algo, pero sí, pero quitémosles la concesión de agua a las grandes empresas, ¿no?
Claro, hasta comerciales,
¿eh? Sí, claro.
Oye, Yair, ¿y desde cuándo consideras que empezaron estas concesiones?
Pues la realidad, no tengo el dato exacto del año en el que inician, pero pues me imagino que respecto a las leyes ambientales, pues debe ser en el cerca del 80, 70, me imagino.
Bien. Yo tengo una hipótesis de lo que pudo haber originado estas concesiones. A ver. Estas concesiones se originaron cuando, desde mi punto de vista, muy hipotético, por supuesto, porque no soy experto en el tema de concesiones. Sin embargo, pues me gusta analizar lo que ocurre en mi sociedad, sobre todo en el país donde me tocó nacer y donde vivo, ¿no? Que es México. Cuando se empieza a privatizar el recurso hídrico, pues es cuando veo yo que los grandes empresarios, las personas con mayor poder adquisitivo aquí en nuestro país, es cuando pues se les prende el foco y dicen, no, pues le exigen a quien en su momento está en el gobierno, oiga, señor presidente, pues concesione el agua. ¿Por qué? Porque va a ser un recurso elemental. De hecho, es un recurso elemental para la vida.
Sí.
Y podemos lucrar precisamente con eso. Porque con la vida también se lucra, Jair.
Sí, 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 se lucra casi, casi con todo.
Con todo. Entonces, desde ahí, pienso que inicia el problema de concesiones del agua. Porque yo te voy a decir algo. En el pueblo donde yo nací, no sabíamos nada de concesión. Y quien tenía la necesidad de abrir un pozo, se abría. Sí. Y así tenías un pozo. Quien tenía el dinero también para hacerlo, porque implica un gasto ahí económico fuerte para construir un pozo, pero no era el pozo de la familia Hernández. Sí. Era la familia de la. Era el pozo que estaba en la propiedad de la familia Hernández y de los vecinos que estaban alrededor y no tenían de dónde obtener el recurso hídrico porque ellos no tenían el recurso económico para construir un pozo. Es decir, y no se cobraba el agua, Yair. Incluso en el pueblo donde yo vengo otra vez, hay un pozo que le llamamos pozo de común. De niño siempre escuchaba yo, pues vamos al pozo de común. Ah, caray. Y la verdad que de pequeño pues sí me quedaba pensando, pero nadie me explicaba que era un pozo de común. ¿Te puedes imaginar?
Pues a menos que haya una familia que se apellide común, pues el pozo que es para todos, ¿no? Para que toda la gente.
No, pero no, ninguna familia se apellidaba
sí,
común.
Sí, claro.
Fíjate qué interesante, estimado auditorio, porque cómo hemos pues llegado a este tema de privatizar absolutamente todo, ¿no? Ese pozo de común era el pozo de la comunidad y está actualmente todavía, gracias a autoridades que no han vendido ese pequeño pedazo de tierra, donde está ese pozo de común. Ajá. Alrededor de ese pozo es como un pasillo de no más de 8 metros de ancho. Yo creo que será como 8 por 15 metros de largo, 8 por 15. Y ahí en medio está ese pozo de común, donde a los alrededores sí hay terrenos privados. Pero ahí nadie tiene derechos sobre ese pozo, más que todas las personas de ese pueblo. Así era la cultura de repartición y sobre todo compartir el recurso hídrico tan importante en las comunidades locales. Entonces, cuando empieza a privatizarse, es cuando se empieza a ver con ojos de dinero prácticamente todo, incluso el recurso más elemental para la vida, que es el agua. Aquí en Puerto Vallarta, ¿quiénes tendrán esas concesiones o quién tendrá el mayor número de concesiones de agua?
Sí, justo, bueno, también para que sepa el auditorio, la gente que nos escucha, hay información que está disponible al alcance de una computadora. Una página que se llama REPDA, Registro Público de Derechos del Agua, que es donde se encuentran todos los datos de las concesiones, ¿no? Y yo hice una revisión y hasta
encontraste?
Ahí le va, está bueno, ¿eh? Hasta el año 2022 se registraron 214 pozos para extracción de agua, esto solo en el municipio de Puerto Vallarta.
214 pozos en Puerto Vallarta.
Bueno, la verdad es que hay un poco más, pero como por cuestiones de dificultad respecto a los límites geográficos del municipio y demás, o sea, yo dejé solo los que estaban dentro del municipio. En
pues son los fecha, oficiales.
¿No? Sí. Y bueno, de estos 214 pozos, 113 son de agricultura, que es como les mencionaba, es el que tiene más concesiones, pero no es el que más agua extrae, ¿no? Con el 52.8%, 113 pozos. Después está el público urbano, que pues es para el agua con el que la institución municipal pues nutre a todas las zonas, las casas habitacionales, que tiene 44 pozos, lo cual representa el 20.5%. Otro, que son los servicios, que tiene 40, cerca al público urbano, y tiene 18.6. Servicios quiere decir actividades pues casi privadas, ¿no? Que no entran dentro de ninguna de las otras categorías.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere poner un hotel, su concesión entraría dentro de servicios.
Ya, ¿una fábrica de hielo?
Sí, también entran ahí como que servicios, pero hay otro que es como que, por ejemplo, si el agua es un insumo para la elaboración de un producto, digamos algo más elaborado, entraría ya justo como industrial.
Industria.
Sí, 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 sí.
A ver, Jair, me llama la atención esto. Uh-huh. El municipio de Puerto Vallarta no es un municipio agrícola. Uh-uh. Y 52.8%, es decir, 113 pozos, están concesionados para la agricultura. Para el servicio público urbano, es decir, ajá, el municipio, solo tiene 44 pozos.
Exacto.
Que corresponde a 20.5%. Eso quiere decir que a la sociedad de Puerto Vallarta se sirven de 40, se suministran de 44 pozos únicamente en todo el territorio municipal.
Sí, 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 justo son solo esos los que existen en el municipio. Pero algo que es importante decir es que, por ejemplo, no todos los pozos tienen la misma cantidad de agua concesionada para extraer, ¿no? O sea, puede que un pozo tenga, no sé, solo por decir un número, 1 millón de metros cúbicos, y un pozo para público urbano tenga 5 veces más eso, ¿no? O sea, en realidad no es como que un indicador tan fiable la cantidad de
pozos, sino que sería ahí los litros, la cantidad, el valor de la extracción de,
sí, claro,
de cada uno de esos pozos. ¿Eso lo tenemos?
Sí, claro.
Eso nos gustaría escuchar.
Y bueno, acá lo voy a hacer, por ejemplo, ahora en lugar de número de concesiones, sino por metros cúbicos al año concesionado. Para que nos demos un poco de idea, un metro cúbico son 1,000 litros, ¿no?, de agua. Y justo aquí, el que más agua extrae, pues es el uso público urbano, que tiene 48,000 millones de metros cúbicos. Voy a hacer números cerrados para no hacerlo tan confuso. Uh-huh. En segundo lugar se encuentra la agricultura, que es el que tiene más pozos, pero no tiene más concesión de agua, con 11 millones de metros cúbicos. Y por tercer lugar se encuentra Servicios, que tiene 9 millones de metros cúbicos. Ya después los demás, que son domésticos, justo para casa y demás. Pero esos son los tres principales, lo voy a repetir. 48 millones de metros cúbicos para uso público urbano, 11 millones de metros cúbicos para agricultura y 9 millones para servicios, ¿no? Que son actividades privadas, empresas.
¿Sí? Bien, y eso quiere decir que sí estamos gastando la mayor cantidad de agua de nuestros acuíferos, de esos 44 pozos, en servicio público.
Sí, claro, pero eso no significa que sea suficiente, ¿eh? Habrá que dejar claro eso, porque también tengo ahí un dato respecto a cuál es el déficit o cuál es la deuda, digamos, cuánta agua además estamos extrayendo de la que podemos.
Claro. Oye, ¿podría ser una solución cambiar esas concesiones agrícolas a servicio público?
El detalle es más bien la ubicación. Por ejemplo, todas las de agricultura están localizadas cerca del, de hecho, casi todos cerca del río Ameca. El río Ameca, pues esa zona justo que es más agrícola, cerca de Ranchito, cerca de creo que se llama San Juan de Abajo, o sea, acá de Las Palmas, esas zonas son las que tienen esas... esas concesiones.
Muy bien. Jair, sé que tienes otros datos. Sí. Pero, ¿qué crees? Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Ok, volvemos.
Muchísimas gracias. Ya volvemos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estimado auditorio, estamos aquí de regreso en su programa Eco Bahía y nos vamos al último bloque. ¡Qué lento! ¡Qué poco se me hace una hora más bien, Jair, sí, para tratar un tema tan importante como el agua! Es algo que me apasiona y sobre todo platicarlo con ustedes, los jóvenes. Jair, todavía eres joven, tienes mucho, mucho que hacer, mucho que aprender y mucho que darnos a conocer sobre este tema maravilloso del agua, específicamente aquí en Puerto Vallarta. Y bien, pareciera que no pasa nada, pareciera que el agua siempre va a estar ahí presente cuando abrimos la llave, cuando vamos a las tiendas y compramos una botella con agua. Me gusta hacer esta analogía y una disculpa por lo que voy a decir, pero pues yo, si le preguntara a mi abuela, si es que viviera ahora, si le preguntara que si se imaginaba, esa no es la analogía, pero luego ahorita se las digo. si viviera mi abuela y le preguntara, oye abuela, ¿qué crees? Te traje una botella con agua, ¿cómo crees que me vería?
Pues quizás se sorprendería o le molestaría. No, voy a tomar del
¿cómo vas? ¿Cómo voy a comprar agua? ¿No?
Sí, claro.
Así es, pues fíjate que muy anteriormente, cuando no existía el internet ni las redes sociales, es una analogía muy fuera de lo normal, o no sé si fuera de lo normal de las personas, de los seres humanos, pero anteriormente esta sí es fuerte, esta analogía, estimado auditorio, pero tengo que decirlo y hacerlo. No ofendo absolutamente a nadie, pero cuando la pornografía se cobraba, el agua era gratis, y ahora es al revés. La pornografía es gratis y el agua se cobra. ¡Qué desgracia! A ese nivel estamos con tal de acabarnos el recurso más preciado para la vida, que es el agua, estimado Jair. Pero bueno, después de estas analogías y de estas reflexiones, veníamos platicando sobre esas concesiones, Jair. Así que ya dijimos que 44 pozos son los que abastecen a toda la comunidad de Puerto Vallarta. Y los otros ciento, ¿qué?
Los otros, hay 113 para agricultura.
113 para agricultura y otros más para industria, entre otros. De esos hay algunas empresas, aparte del ayuntamiento, porque funciona como tal, nos cobran el recurso hídrico, así que hay algunas empresas que se encargan también de esas concesiones, o ¿quién las tiene aquí? Porque pues hablamos de que la mayoría son agrícolas, deberían tener las empresas agrícolas.
Sí, no exactamente.
O pecuarias.
No exactamente, por ejemplo, voy a usar un poco de información, ¿no? de pública del Conagua. Para el año 2023, en este acuífero que ya platicamos, existe un déficit de 5 hectómetros cúbicos al año, ¿no? Lo que equivale a 5 millones de metros cúbicos anuales, ¿no? Para más fácil de entender. Esto quiere decir que se están extrayendo 5 millones de metros cúbicos que de más de lo que entra al acuífero, ¿no? Lo que obviamente genera un déficit para el siguiente año, ¿no?
Es decir, estamos en déficit.
Sí, le debemos agua al acuífero. Estamos en deuda. O sea, obviamente esto no es como que se extraiga y pues porque si el agua se acaba ya no se puede extraer, sino que para el siguiente año esta deuda va a ir sumando y pues puede ir haciendo que cada vez vaya incrementando más, ¿no? Y a lo que voy con este dato, que me gustaría que lo recuerden, 5 millones de metros cúbicos al año es lo que le debemos al acuífero, porque voy a ahora hablar específicamente del uso que servicios, que son empresas privadas. En el uso servicios hay solamente tres empresas, que tienen más del 80% de agua que se otorga a este servicio, que recordemos eran 9 millones de metros cúbicos, y ahí les va, con nombre y apellido. La primera, la que más tiene concesiones en el municipio de Puerto Vallarta, es RGL Arrendadora de Inmuebles, SADCB, que ella sola tiene el 34% de las concesiones de uso de servicios, y esto equivale a 3 millones de metros cúbicos, bueno, es 3 millones y fracción. El segundo es Desarrollos Inmobiliarios Valle Real, SADCB, que tiene 2 millones, bueno, también pueden ser 3 millones de metros cúbicos, lo que equivale al 32% de las concesiones. Y el tercero, Bosque del Lago SADCB, que tiene 1.600.000 de metros cúbicos concesionados, equivalente al 18%. Ahora sí, para retomar, ¿no?, y no marearnos tanto con los números, RGL, Arrendadora de Inmuebles, tiene el 34% del agua concesionada para servicios. O sea, si el 100% es 9.000, pues en este caso el 34, 3 millones de metros cúbicos. Y esta empresa es ni más ni menos que Vidanta, ¿no? Es la encargada de la hotelería. Y habrá que decir que estas solo son concesiones de Puerto Vallarta, porque pues también ellos tienen terrenos en lo que es
Bahía de Banderas.
Bahía de Banderas, ya en Nayarit, que pues obviamente habrá que analizar también cuál es la cantidad de agua que ellos tienen, ¿no? Y a lo que voy con este dato y con el pasado de la deuda del agua con el acuífero, si lo recuerdan, la deuda con el acuífero era de 5 millones de metros cúbicos. Y de esto, pues, no es como culpabilizar directamente, pero pues sí tiene como que hay una gran carga ahí, es que Vidanta tiene concesionados 3 millones. Y entre estas tres empresas tienen 7 millones de metros cúbicos.
¿Desde cuándo?
No sé exactamente.
¿No tenemos el dato?
Tendría que revisar a detalle la concesión, pero pues sí, debe ser ya de algunos años, ¿no? Porque pues Vidanta ya tiene...
Claro. ¿Y la otra empresa?
Desarrollos Inmobiliarios Valle Real, y también tiene 2.900.000 de metros cúbicos, ¿no? O sea, es decir, entre estas tres empresas tienen ellas solas concesionadas más de lo que le debemos al agua, al acuífero, ¿no?
¡Qué increíble!
O sea, y no es un mensaje como, sí, quítenle sus concesiones. Pues no, en realidad no es...
No, algo pero otra vez nos vamos a cuando yo te dije, ¿quién tiene las concesiones del agua a nivel nacional? Los más ricos de nuestro país. Sí, sí. Son dos personajes, estimado auditorio, que no me atrevo a decir ahora, pero son dos personajes que tienen el mayor número de concesiones a nivel nacional. Los millonarios de este país, los millonarios de aquí del municipio de Valle Banderas, tienen la mayor cantidad o el mayor número de concesiones también del agua en Puerto Vallarta. Sí, qué curioso, claro. ¿No sí. crees? Pues, están haciendo precisamente ricos, se están haciendo millonarios de un recurso que es derecho humano.
Sí, claro. Y pues la verdad es algo como, obviamente como lo menciono, pues muy injusto y muy doloroso de ver, ¿no? O sea, realmente para mí ver estos datos sí es como doloroso.
Claro, porque tú crees que cuando a una colonia de periférica de Puerto Vallarta, como Volcanes, como Joyas del Pedregal, etcétera, ¿crees que le va a faltar la misma agua que le falte a los fraccionamientos o departamentos que hacen estas inmobiliarias? Porque claramente lo dice ahí, son inmobiliarias. Sí. ¿En las partes bajas, en las zonas turísticas? ¿Les faltará agua acaso vez?
No, para nada, ¿no? O sea, y aparte, algo adicional es que también, le repito, este no es un mensaje como señalamiento, pero el turista consume el triple de lo que consume un habitante. Y no es como un señalamiento, porque obviamente el turismo es una parte importante de la economía, pero sí como una invitación a estas empresas a que hagan un uso consciente y un tratamiento adecuado también de sus aguas residuales, ¿no? Para que se reduzca la cantidad de...
Y por supuesto, ser empáticos con las demás personas que muchas veces no tienen la oportunidad de acceder a este vital líquido, Yair.
Sí, justamente, ¿no? Para tratar de hacer todo redistribuido de forma adecuada y justa para todos y equitativa.
Definitivamente, por eso yo insisto en que todos los programas de programas, instrumentos o herramientas de gestión del territorio tienen que tener un enfoque hídrico.
Sí, claro.
Con agua todo, sin ella absolutamente nada, Jair.
Sí, justamente. Y también me gustaría también, porque siento que terminé como muy, muy fatalista, ¿no? O sea, en realidad sí, obviamente es importante que nosotros sepamos y divulguemos y es importante la información, ¿no? De saber quién maneja el agua, cómo la maneja, para qué la utiliza y demás. Pero también hay que también tener en mente que justo como comunidad podemos hacer, como personas individuales, tener pequeñas acciones que a lo mejor pareciera que una sola persona no influye, pero justo va relacionada con la frase de despedida, ¿no? Que la voy a decir de una vez, me voy a adelantar. Dice, nadie puede hacer algo, pero todos podemos hacer algo. Nadie puede hacer todo. ¿Cómo? Ajá. Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. O sea, justo en comunidad es como podemos lograr grandes cosas.
Claro, pero no. Voy a repetir unas palabras de mi rector, que escucho casi siempre. Pero no toda la culpa la tiene la sociedad.
Claro.
No. Porque hay leyes que regulan este recurso natural, que es un derecho humano para todas las personas, y quienes deberían estar encargados de echar a andar de manera correcta estas leyes, no lo hacen.
Sí,
y no somos toda la sociedad. Hay mucha gente que queremos que esto funcione y queremos que en realidad el recurso hídrico siga siendo para todos un derecho humano, un derecho a la continuidad de la vida y no nada más de las personas, sino de toda la biodiversidad, tanto de flora como de fauna aquí en Puerto Vallarta y nuestra región de Bahía de Banderas. Solo así daremos continuidad al desarrollo económico, al sector turístico, al sector inmobiliario, que no estoy peleado con ello, por supuesto, al sector pecuario, agrícola, recreativo, entre otros, Jair, con agua, todo, sin ello, nada. Y bueno, muchísimas gracias, Jair, por esta excelente charla magistral que nos has dado este día 13 de marzo del 2024 para iniciar los festejos aquí en Eco Bahía del Día Internacional del Agua. No se pueden perder el próximo programa del 20 de marzo. Y bueno, pues antes de concluir, quiero agradecer a Jorge Cuen Controles, a Chepe en producción, Susana, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, al rector del Cucosta, doctor Jorge Telles López. Muchas, muchas gracias por permitirnos realizar este programa. Y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta
presentaron
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Hasta la próxima.